De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 10 de la noche. Enseguida van a escuchar ustedes las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribona en un nuevo espacio de las 5 letras. Antes de entrar en el maravilloso mundo del cine, la literatura y la gastronomía, dos minutos de noticias con Gloria Risco. Gloria, buenas noches.
Buenas noches, Félix. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha emitido una nueva alerta sanitaria nacional por listeriosis tras detectar otro foco de contaminación en una carne mechada, aunque de otra marca, Sabores de Paterna, cuya fábrica ha sido clausurada. Había vendido casi 300 kilos de carne contaminada en 4 provincias, entre ellas Madrid. Hoy otra mujer ha tenido que abortar por este brote que ya contabiliza 207 casos. Jesús Aguirre es el consejero andaluz de Sanidad.
Hemos decretado la alerta sanitaria, como ya le he dicho, la alerta alimentaria dentro de lo que es la ESAM, y hemos suspendido la producción, hemos inmovilizado el producto y hemos ordenado la retirada de la carne mechada Sabores de Paterna, que había sido distribuida, como he dicho antes, en Cádiz, en Huelva, en Málaga y en Madrid.
La capilla ardiente de Blanca Fernández Ochoa ya está instalada en el tanatorio de Cercedilla y mañana abrirá al público desde las 9 de la mañana. Su familia ya la está velando, Pilar Rivera.
Sí, hace apenas 20 minutos veíamos llegar en el mismo coche a la madre de Blanca, acompañada por su hija Lola y su marido, con rostros serenos. Los tres accedían al interior del tanatorio, en cuya sala 3 se encuentra ya el féretro con los restos de la deportista madrileña. Serán velados desde las 9 de la mañana de mañana sábado y hasta las 9 de la noche. Capilla ardiente abierta para que quienes lo deseen puedan despedirse de la campeona olímpica. La intención de la familia es incinerar sus restos y esparcirlos por las montañas que tanto recorrió y que tanto amó.
El Gobierno confía en que los contactos con Podemos culminen en el apoyo de esta formación en la investidura de Pedro Sánchez y esperan que esos apoyos no se queden ahí, sino que continúen a lo largo de la legislatura. Desde Podemos ven espacio aún para negociar, pese a que ayer el encuentro que mantuvieron finalizó sin acuerdo. Y desde el PP, Pablo Casado asegura que Pedro Sánchez quiere ir a elecciones.
Parece ser que Pedro Sánchez está decidido a hacer desde hace ya varios meses. Yo tengo que decir con cierto pesar que creo que Pedro Sánchez ya decidido que quiere ir a elecciones y lo intenta ocultar con ese tipo de actos propagandísticos y estas reuniones como la que tuvo ayer con Podemos y sinceramente creo que es una irresponsabilidad.
Hoy se ha celebrado Consejo de Ministros y la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado que va a convocar a los editores de libros de texto a una reunión el próximo miércoles para conocer de primera mano los problemas actuales del sector cuando ayer la Asociación Nacional de Libros de Enseñanza denunció que los mecanismos que usan las comunidades autónomas son bastardos, decían, para que los libros de texto digan lo que ellos quieren y no lo que la ciencia dice. Escuchamos a Isabel Celaá.
Así que me reuniré con los, la semana que viene, con los editores para conocer de primera mano qué dicen ahora, porque he de recordar que hace meses dijeron que no había ningún tipo de problema en los libros de texto.
Aquí en la Comunidad de Madrid, el consejero de Educación, Enrique Osorio, se ha reunido con los sindicatos a las puertas del inicio del curso escolar, un curso que muchos alumnos van a comenzar con obras en sus colegios. Desde la consejería han preparado un plan de choque para que los trabajos terminen en plazo, informa Paloma Nolasco.
Enrique Osorio confirma que obras y alumnos convivirán al menos en 19 centros. Se compromete a reducir las fases de duración de estas, a colaborar estrechamente con los ayuntamientos para actuar antes de que el mantenimiento se convierta en rehabilitación de edificios y matiza las cifras aportadas por los sindicatos.
Este año hemos construido 10 centros educativos nuevos, hemos hecho obras de ampliación en otros 43, 10 y 43 son 53. Por tanto, ni eran 100 los colegios que estaban en obras, ni pueden ser 70. Son como máximo 53 y muchos de ellos ya han acabado las obras.
Los profesores son casi 53.000, 10 el mínimo de alumnos para impartir la optativa de religión en bachillerato y muchas las ganas de trabajar mano a mano con los representantes de los trabajadores. De momento, la hoja de ruta marca extender el cheque guardería a las más de 33.000 familias que ya lo reciben e implantar el bachillerato concertado.
Bueno, pues todo pasa y pasaron las vacaciones, retomamos ya el ritmo de la actualidad y lo que es el programa y lo que son los viernes aquí en El Enfoque. Ya saben ustedes que nuestra última hora es la hora dedicada al mundo de la cultura, del cine, del teatro, de los libros, de la música y de la gastronomía. Ganas de vivir y de compartir la vida con todos ustedes. Estas son las cinco letras, el suplemento cultural del Enfoque con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Vuelve a sonar la voz rota de John Fogerty de la Creedence Clearwater Revival y vuelvo a saludar a Elena Cortés. ¿Qué tal, Elena?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Jo, fenomenal. La verdad que se echaba un poco de menos, ¿eh?
Ah,
ya
sí.
La sintonía y,
bueno, sí.
Y las recomendaciones.
Bueno, ¿estás
muy
bien?
Muy bien,
¿El verano
sí.
ha ido bien? ¿Has trabajado en agosto?
He trabajado mitad y mitad. Luego he estado de ruta por California, o sea que no me quejo.
En California. ¿Tú sabes por qué se llama California?
Mira, eso no lo sé, no lo he aprendido. ¿Por qué?
Pues el origen está en el Quijote. ¿Eh? El origen está en el Quijote, en una de las historias. Fernando.
Buenas noches.
Buenas noches, Fernando.
Está en el Amadís.
Bueno, claro.
En el Amadís de Gaula.
que lo
repite Don Quijote porque es de los pocos libros cuando hace... no la quema, sino el tirar los libros.
Eso.
De los pocos que salva es... de las novelas de caballerías que salva San Amadís de Gaula, y efectivamente allí aparece California, y cuando los españoles que llegan allí,
sí.
Como tienen que ir nombrando, y son territorios nuevos y desconocidos, y son lectores de San Amadís de Gaula, que era un bestseller de la época.
Es un franciscano el que sugiere el nombre de California.
Y le ponen California, o sea que es una cosa como si lo hubieran tomado de Juego de Tronos actualmente. No, en serio. O de Star Wars, ¿no?
Eso es, ¿eh? Para que veas lo que se aprende, ¿eh?
Hombre.
Bueno, el que está mejor de todos es Carlos Maribona. Carlos, ¿qué tal? Buenas
Como
noches.
Como siempre.
Muy buenas noches.
Que Carlos todavía sigue de vacaciones. Bueno, es verdad que yo le he seguido leyendo en ABC este mes de agosto, ha seguido trabajando, pero estamos a, hoy es 5, estamos a 6.
Estamos
a 6 de septiembre. Y sigue de vacaciones, Carlos.
No, pues yo lo he leído.
Bueno, porque mis vacaciones son de aquella manera, tú lo has dicho. Me paso el verano escribiendo, lo que pasa que tengo la suerte de poder escribir desde Asturias, que es donde sigo hasta este fin de semana. Pero trabajo mucho, eran 6 artículos a la semana que habréis leído en ABC, no es ninguna tontería.
Bueno, yo tengo un amigo que dice que unas vacaciones en las que uno no está solo no son vacaciones.
Exacto.
¿Compartís eso? Porque a veces hay alguien que viene y te quita la idea de que estás de vacaciones.
Que estás solo, dice eso.
Si no estás solo, no estás de vacaciones.
Pero solo, sin pareja ni
yo
nada.
Yo creo que se entiende lo que se entiende, hombre.
En fin. O sea, sin cuñados y cosas por el estilo. Ya
empezamos la guerra de cuñados en septiembre, madre.
No, vamos calentando las navidades.
Si gente que venga a darte el palo, el gorroneo, el sombrerazo...
Pues yo estoy rodeado.
Pues nada, tú vas a ganar el cielo sin ningún problema, ¿eh? Vas a ganar el cielo sin ningún problema. Bueno, hoy la banda sonora que nos va a acompañar esta noche hace referencia a un grupo muy madrileño, a un grupo bastante cazurro en la movida. Lo dice Fernando Navarro, que es un periodista que ha puesto prólogo a una edición primorosa que han hecho de un disco recopilatorio ya de lo mejor del grupo que en su día lideró Jaime Urrutia. Eran los Gabinete Caligari, que tuvieron la fortuna y el acierto de recordarnos en una preciosa canción que solo se vive una vez.
Yeah.
bien siguen sonando los Gabinete Caligari. Qué madrileños, qué sonido más urbano. Dice que el universo, dice Navarro, el periodista que pone, como digo, el prólogo a esta edición primorosa, por cierto, del doble disco de los Gabinete Caligari, la compré la semana pasada. Dice que su universo son los bares, los mondadientes, las aceitunas y los carajillos. Y es verdad. Y es verdad.
Yo me quedo con lo
todo
primero.
Todo sí, cierto. Sí. Y además, fíjate una cosa, que teniendo canciones maravillosas, la que sonó y la que se hizo un poco todo el mundo escuchaba y tal, era aquella que se llamaba La culpa fue del cha-cha-cha, que sí. Para mí era la peor de todas, sí. Pero sin embargo fue la más popular.
Ahí estaba haciendo
grandísimas sí. canciones.
Sí, 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 sí. Estaba haciendo un pequeño homenaje, primero a su afición tremenda por los toros, y después que les hijo de un crítico taurino. Se ha criado en aromas taurinos y hacía un homenaje. Tiene su gracia la letra, ¿eh? La verdad es que la letra tiene su gracia, como muchas que ha compuesto Jaime Urrutia, ¿no?
No, porque al final es muy español, con cierto estereotipo español, probablemente falso, pero que es que todos echamos la culpa siempre a algo, ¿no?
Al cha-cha-cha.
Y entonces al final lo mejor es echarle la culpa,
o sea,
al cha-cha-cha.
Termina perdido en un coup de alterne, oye, y además borracho, y la culpa fue del cha-cha-cha.
O sea, si no hay gobierno, la culpa es del cha-cha-cha. Si el Brexit duro tiene éxito, la culpa es del cha-cha-cha. O sea, que está bien.
Dios mío.
Bueno. Fernando y yo nos quedamos con la de bares, qué lugares.
Ya, ¿no? Se lo he dicho. Sí,
luego
sí,
sonará, sí. luego sonará la de bares, qué lugares.
Carlos, ya se lo he recomendado.
No creas, y hay casi 40 canciones y no es nada fácil hacer una selección de 3 o 4, porque el disco es una maravilla, es lo cierto. Y porque son gente muy cercana y muy simpática, sí, y buenos músicos,
muy
además.
Buenos músicos.
Y muy buenos músicos. Bueno, Fernando, ¿qué libro? Bueno, contaré a los oyentes que le mandé a mediados... Al principio de las vacaciones.
A principios de agosto, ¿no?
Le mandé un mensaje a Fernando agradeciéndole la recomendación que hicimos en su día,
sí, sí,
del libro de Antonio Soler, Sur, que Sur. Está editado en Galaxia Gutenberg. Y creo que le ponía en el mensaje que hacía tiempo que no había leído algo parecido, claro, a eso.
Sí, sí, a mí...
De esa calidad, de esa, claro, entrega de un escritor a una obra de arte, de esa originalidad, de esa emoción y de esa forma de perfilar a los personajes con esa, o sea, maestría tan grande, ¿no?
Más de 200 personajes. Que aparecen, ¿te acuerdas que al final, sí, de la novela, sí, sí, aparece una especie de nomenclatura
y,
de todos?
Y a casi todos terminas queriéndolos, ¿eh?
A todos da una visión verdaderamente polifónica de lo que es la realidad. ¿Sabes cuál es el problema de esos libros? Que a mí me ha pasado este verano, en Javea leo muchísimo, y he estado leyendo una trilogía de una novelista inglesa que se llama Elizabeth Jane Howard, que es nada menos que la madre de Martin Amis y la mujer de Kingsley Amis. Uh-huh. Y es una trilogía extraordinaria. Bueno, son 5 libros, ahora van a publicar el cuarto en Siruela. Y es la historia de una familia, los Cazalet, de la alta burguesía británica, no aristócratas, sino de industriales de la madera, forrados por otra parte. Desde el año 38, desde un año antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial hasta prácticamente, bueno, el tercer volumen, que es el que hasta ahora estaba publicado, termina justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Después, esto lo voy a decir, ya que hay que empezar el curso con marcha, porque si no... Después leo la novela de un argentino que aquí todo el mundo la había puesto bien, que se llama Pedro Mairal, que se llamaba La Uruguaya, que parecía que era tal. Bueno, pues no sé qué te pasó a ti después de leer Sur, pero yo después de leer a Elizabeth Jane Howard y leo a este Pedro Mairal y la Uruguaya, y dije, joder, si algún día me preguntan qué es la literatura, dile, lea a Elizabeth Jane Howard y después lea a Mairal y distinga, ¿no?
Y distingan, ¿no?
Porque, no, como decía San Agustín, cuando le preguntaban lo que era el tiempo, dice, yo no sé, yo sé lo que es el tiempo, pero no sabría definirlo, ¿no? Pues casi te pasa con esto, dice, yo sé que he estado ante una obra maestra. Y lo que he leído después, precisamente, no era ni maestro ni obra. Pero en fin, o sea.
Bueno, queda muy en evidencia. A lo mejor es que después de leer Sur, de Antonio Soler...
Es que te va a costar, ¿eh?
No, pero después de leer eso,
claro,
dices, ¿y ahora qué?
Claro,
o sea, ¿ahora,
claro,
qué? ¿No? ¿Ahora, claro, qué? ¿Me voy,
no,
a, no, voy al Quijote o qué? ¿Me voy, no, a Shakespeare, no, o me voy a...?
No, sí, sí, a Dante, o yo qué sé.
Dante, claro.
Es o que a Dickens, no
es,
o a no Flaubert, o a Balzac, o a Dostoyevsky.
No es nada fácil.
¿Qué no es fácil?
Bueno, oye, Carlos Maribona, has estado haciendo una serie de artículos recopilatorios. Estos artículos que has hecho sobre productos autóctonos, productos muy locales de diferentes provincias españolas, hasta casi 30 creo que has publicado, esto no puede terminar luego en un librito, porque la verdad cuando estaba leyendo estas columnas tuyas del verano, digo, pero esto es una cosa para consultar después, ¿no?
Bueno, yo lo voy a
hacer. Hombre, muchas gracias. La verdad es que se nos han quedado muchas en el tintero, porque claro, al final los días dan lo que dan, y yo hubiera metido todas las provincias españolas y al final nos han faltado como 20, ¿no? Pero yo creo que estaba bien ese identificar también, porque cada vez es más importante identificar un producto con un territorio. Y la cocina del día, eso es poco futuro. Yeah. Y oye, que en Albacete hay azafrán, pues hay azafrán. Y en Ciudad Real está el queso manchego, pues está el queso manchego. Y en Lugo está el bonito y está el bonito. No quiero decir que cada provincia tiene varios productos, pero siempre hay uno que la identifica. Y bueno, es lo que hemos intentado acercar un poco a los lectores de ABC.
Sin muchas pretensiones, pero ¿podríamos explicar la historia de este país a través de sus productos gastronómicos locales?
Perfectamente, porque sí. Bueno, yo en los artículos esto es lo que he contado es más que nada la historia del producto y todos tienen unas raíces muy profundas. O sea, no hay ningún producto que no tenga por lo menos 3 o 4 siglos de existencia, ¿no? y de raigambre en esos territorios. Sí, yo creo que la cocina española además es muy identificable por sus productos, porque tenemos tantos y tan buenos que al final tenemos una seña de identidad que muchas veces despreciamos, ¿no? Porque tú me citabas antes de entrar en antena el artículo del azafrán. El azafrán está viniendo un azafrán de Irán, un azafrán de países exóticos que viene a precios irrisorios cuando aquí tenemos el mejor azafrán del mundo. Pues ¿por qué no lo vamos a poner en valor, ¿no? Yo creo que muchas veces nos acomplejamos con lo que viene de fuera y nos volvemos tontos. Y si lo tenemos aquí, defendamos lo que tenemos aquí. Esa ha sido un poco la idea de esta serie de verano.
Sí, lo que pasa, Carlos, es que es algo romántico, ¿sabes? Porque a mí me daba la impresión que en estas cosas de franquicias, ¿no? Que lo ves en las tapas y en todo lo demás, para valorar algo tienes que tener un conocimiento previo y tienes que tener un gusto y una educación sobre ello, ¿no?
Ese es el problema, ahí tú está, lo has dicho.
Claro. De todas formas, dices tú lo de las franquicias. Ahora estoy pensando un poco en mi viaje de este verano a México. Estuve en dos librerías muy famosas de México, en Ciudad de México. Una es Gandhi y la otra,
sí,
es Purrúa.
Sí, fantástica.
Es una sensación, pero también es verdad que es compartir el mismo idioma, claro, y la gracia de compartir, la grandeza de compartir. Pero los mismos libros que me puedo encontrar perfectamente en La Central o en Espasa Calpe o en cualquier librería más o menos generosa de este país, pues están allí. Claro. Están allí. No,
pero esa es la grandeza del español, que claro. Tú puedes editar un libro aquí o lo puedes editar en México y lo van a leer cientos de millones de personas, porque al final es un lenguaje, no deja de ser la segunda lengua más hablada y más leída del mundo, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Bueno, ¿por qué te fijas de nuevo en el bonito? Porque yo, si no me falla la memoria, del bonito hablamos en el mes de julio, creo recordar.
Hablamos en julio, pero me fijo por dos cosas. Primero, porque este ha sido un año fantástico de bonito. Y segundo, porque tenemos un problema con el bonito. Y es que la Unión Europea nos da unos cupos muy limitados y ya se acabó, ya no se puede pescar bonito. Entonces, a mí eso me parece tan profundamente injusto que me he vuelto a fijar en él, ¿no? Porque es que además justo el mejor bonito es el de ahora, el de final de agosto, la primera quincena de septiembre es cuando se pescan los mejores bonitos. Bueno, pues resulta que la Unión Europea ha decidido que no podemos pescar más bonito del que se pesca. Y este año hay tantísimo que vamos, me dicen los pescadores, que además yo aquí tengo al lado de casa una lonja y un puerto muy cercano, y hablo con los pescadores, y me dicen que es una barbaridad, o sea, que hay más bonito que ha habido nunca y que los dichosos cupos de la Unión Europea, pues que lo único que hacen es limitar la pesca cuando no tiene sentido, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Los que están pescando como locos son los franceses, que no habían cubierto los cupos, y luego pues se lo venderán a las conserveras para meterlo en lata, pero los que nos gusta el bonito nos quedamos sin probarlo.
Ya. Yeah. Bueno, pues ayer comí yo bonito, por cierto, en un restaurante aquí en Madrid, buenísimo. Uh-huh. Yo siempre que voy a la Castela como bien.
Claro.
Pues era un bonito con un...
¿Con qué te lo tomaste?
Con una especie de cama con verduritas y demás. Uh-huh. Nada, muy rico, la verdad es que riquísimo. Pero además que, aparte de lo que me pongan con las verduras, que también estaban buenas, es que la fuerza y el sabor del bonito es tanta y tan maravilloso que...
El bonito es el gran pescado del verano. Uh-huh. Para mí con la sardina son los dos pescados del verano.
Sí.
Y este año ha habido mucha sardina y ha habido mucho bonito. Afortunadamente... Ha sido un año fantástico de pesca, por lo menos aquí en el Cantábrico, ¿no?
No, incluso, en el Mediterráneo, porque yo en Javi he comido bastantes sardinas y bastante buenas.
Bueno, pues así abrimos la nueva temporada de Estas Cinco Letras con Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribona, con una invitación a que estamos todavía a tiempo de comprar el bonito. Está en su momento, está en temporada y además no es nada caro, por lo menos.
Es un pescado baratísimo.
Sí,
en este momento y además con tantas posibilidades en la cocina, porque lo puedes hacer de tantas formas y queda tan rico en cualquiera que al final dices, bueno, nunca te aburres. Yo nunca me aburro de comer bonito y me imagino que mucha gente le pasa lo mismo.
Bueno, la siguiente canción de Los Caligaris se la vamos a dedicar a, como se decía antes en la radio, a Elena Cortés, Esperando Invite.
Las cinco letras, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 3 de la tarde, cerramos la jornada en segunda. Girona, Rayo Vallecano y Alcorcón, Zaragoza. Además, partido de la primera femenina. Madrid Club de Fútbol, Real Betis. Y desde las 9 menos cuarto, partido de clasificación para la Eurocopa 2020. Desde el Molinón, España, Islas Feroe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, Elena Cortés, el tiempo de las series y tus recomendaciones para los oyentes de este programa. ¿Por dónde empezamos? Por cierto, hay mucho en el arranque de la temporada, nuevas series.
Hay mucho. Bueno, gran parte de las series que se van a estrenar a lo largo de la temporada, al menos en las cadenas generalistas, las vemos a lo largo de esta semana en el Festival de Vitoria, que lleva ya como 11 ediciones. Además, es nuestra transición lenta de las vacaciones a la redacción. Y bueno, es un festival en el que yo volví ayer, más o menos, pues se hace una panorámica de lo que vamos a ver toda la temporada. Y de ahí es precisamente la recomendación que os traigo, que es Malaca. Es una serie que estrena el lunes Televisión Española y, bueno, es un policíaco, es una apuesta bastante arriesgada. Está protagonizada por Maggie Cibantos y por Salva Reina, bueno, es una pareja de policías, que, bueno, te tienen que encargar de resolver un asesinato que vemos, que sucede de la hija de un rico empresario de Málaga, y a la vez de, bueno, descubrir un poco las entrañas de un submundo de droga que hay en la ciudad. ¿Qué pasa? Pues es arriesgada primero porque nos enseña una Málaga profunda, ¿no? Una Málaga que podría ser el Bronx, tranquilamente, de hecho uno de los personajes hace una broma con eso. Nos muestra un submundo que no habíamos visto antes. Es verdad que a veces estamos acostumbrados a que nos muestren el brillo de las ciudades o la parte más bonita, y Malaca se fija precisamente en la parte más, ¿no?, más sucia de la ciudad, la peor parte. Luego también es muy original en cuanto a su ritmo, porque es un thriller policíaco, pero tiene acción, pero también tiene muchos silencios, tiene un ritmo muy pausado. Para una cadena generalista, la verdad que es bastante arriesgado. Ojalá le salga bien, ¿no? Porque así vemos también cosas alternativas. Pero es una serie que quizá podría encajar más en una cadena de pago. Pero bueno, yo creo que también es buena noticia que las cadenas, y sobre todo la cadena pública, ¿no?, que es un poco la cadena de todos, se arriesguen. Y también es muy arriesgada por sus creadores, porque son dos chicos jóvenes, Daniel Corpas y Samuel Pinazo, que, bueno, idearon la serie durante unas cañas. Ellos estaban viendo el ir y venir de cruceros en Málaga y decían, jo, esta gente viene a ver ¿no?, la vida cultural de Málaga, el brillo, y dice, es que aquí al lado hay un montón de casos en barrios que no son tan buenos, que los hay en todas las ciudades, no solo en Málaga. Dijeron, vamos a escribir una historia en esos barrios, ¿no?, que nos hable del naturalismo. Y bueno, así surgió Malaca.
Malaca, que la podemos Malaca. Ver ya desde...
El lunes.
El lunes que viene.
Este lunes, sí, estreno semanal.
O sea, el próximo lunes se estrena Malaca en Televisión Española con Maggie Cibantos, Salva Reina y Vicente Romero. Hablabas de los bajos fondos de Málaga. Precisamente esos bajos fondos de Málaga son los que salen en el sur de Antonio Soler, en buena medida, ¿no?
Sí, o sea, claro que salen. Lo que pasa es que desde el punto de vista de Antonio Soler, no he visto la serie todavía, pero salen desde la óptica de los demás abajo, de los más tirados, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Supongo que la serie va también por narcotraficantes,
sí,
de altura,
en la serie,
¿no?
Claro. Bueno, bastante hay peleas de bandas, la banda de los nigerianos y, bueno, sí, otro tipo de bandas. Ya. Se mezcla también política, intrigas políticas, porque, bueno, el asesinado es la hija de un alto empresario de Málaga. Yo no sé cómo sentará la serie en la ciudad, ¿no? Porque es verdad que todos estos barrios son muy atractivos para generar conflicto, para mostrar en televisión, pero claro, si uno es de Málaga, bueno, y no ve ese contraste, dice, oye, claro, la ciudad no sale tan bonita como es, pero bueno, que es ficción. En el fondo
también hay que pensar que es una metáfora. A veces cuando hablas de lo local estás hablando de lo universal, porque no es un... no es... fíjate cómo les debió sentar...
El Baltimore, ¿no?
Baltimore de Wire, ¿no? O sea, que era el centro del infierno. Yo recuerdo que hay un momento en The Wire que hay dos policías en el coche y uno le están vigilando a unos, en el fondo, que están vendiendo droga, pero no sé cómo los llaman, estos que venden así, como de pequeñas dosis y tal. Y le dice el uno al otro, es que esto es una guerra. Y le contesta el compañero, no, esto es una guerra. Y dice otro, ¿por qué no es una guerra? Y dice, porque las guerras acaban.
Claro.
¿Sabes? O sea,
Claro. Bueno, es que The Wire estaba perfectamente bien documentada. Es verdad que Malaca también hablaron con varios policías, ¿no? Para informarse un poco de cómo andaban los bajos fondos de la ciudad. Pero, bueno, es ficción pura y dura.
A ver cómo suena Malaca.
Blanca, este es Darío Arjona y ella es Blanca Gámez, la hija del mítico comisario don Jacinto Gámez, que se incorpora hoy.
Muy bien, bienvenido a la Costa del Sol.
Gracias, pero soy de aquí.
Anoche quedamos en un restaurante y no se presentó.
Mira qué maravilla es todo. Mira, ya saben que estamos aquí. Bienvenido al Bronx.
Bienvenido al Bronx. Sí, right. Él es, bueno, el protagonista es un poco el policía que se mueve muy bien en los bajos fondos y Maggie Cipanto interpreta al personaje súper ético, ¿no? Esa policía hija de una saga de famosos policías, muy recta, con unos principios, ¿no? Muy, muy firmes, pero... Sí, pero bueno, como ya se sabe que siempre al final, ¿no? Se complican, tiene un montón de líos personales... A ver qué pasa, a ver cómo sigue. La verdad es que merece la pena darle una oportunidad, aunque el ritmo, como habéis visto, es, bueno, es de vino, ¿no? Es un ritmo lento.
Bueno, Malaca, el próximo lunes en Televisión Española. Vámonos al cine, Fernando.
Muy bien.
Y vámonos con Tarantino.
Qué gusto.
¿Te ha gustado la película?
Sí, mucho.
¿Mucho?
Muchísimo.
Además, de lo mejor de Tarantino.
De lo mejor de Tarantino.
Y ha hecho una vez en Hollywood.
Ha hecho 8 películas, nada más. Y esta dice que es la penúltima.
Y que es la penúltima, sí.
Y que cierra con esto. Bueno, pues mira, bien. Me ha gustado mucho. Cuando estrenó Malditos Bastardos, hay un periodista en la BBC que iba de listo, es habitual, y entonces muy indignado, aquí mi mime metalúrgico herido en su honor, le pregunta a Tarantino, yo estaba viendo la entrevista en la BBC, le pregunta a Tarantino, es que usted, perdón, de una índole, de una soberbia patética, es que usted en la película mata a Hitler. Y Hitler no murió en un atentado en París, en un cine de París. Y dice Tarantino, ya, mire, es que yo hago películas. O sea, usted, si usted quiere ver la historia, es el Canal 57. Claro. Entonces, érase una vez Hollywood. A mucha gente le puede parecer que no se ajusta a la realidad. Pero, ¿qué es la realidad, en el fondo? No nos vamos a poner filósofos ahora por la noche, y sobre todo un viernes, y recién llegados de vacaciones, ¿no? Pero a mí me parece una película... Porque, efectivamente, el cine lo que puede hacer es... No va a cambiar la historia. La historia nadie la cambia. ¿Sabes los únicos que cambian la historia? Los historiadores. Nada más. Porque nunca has estado allí muchas veces, ¿no? Ahora, ¿por qué sitúa 1969, Félix? Te voy a dar, os voy a contar ya a los oyentes unos datos verdaderamente divertidos para ver... No me voy a poner tonto, más de lo que suelo ser habitual... con la cuestión de la profundidad, pero tiene su gracia. Por ejemplo, hemos celebrado en julio los 50 años de la llegada de Armstrong a la Luna. En el año 69, Nixon toma la presidencia de Estados Unidos. Hay las famosas revueltas de Berkeley y de Harvard, que se saldan con cientos de heridos de estudiantes. Está en el medio la guerra de Vietnam. El 28 de junio de 1969 se ha producido la entrada y la redada de la policía en un pub del Greenwich Village de Nueva York que se llama Stonewall, que es por eso por lo que el 28 de junio cada año se celebra el Día del Orgullo Gay, porque era un bar del orgullo gay. Es el último el año en el que los Beatles graban su último disco. Se estrenan películas que van a ser míticas en cierto sentido. Por ejemplo, El Graduado, que cuenta muy bien el aburrimiento y el vacío de cierta clase media norteamericana, sobre todo en el personaje de Mrs. Robinson, ¿no? Se estrena Cowboy de Medianoche, que es una película verdaderamente extraordinaria, donde también te cuentan todos los tugurios de, del Nueva York más cutre. Se hace una película mítica para todo el movimiento hippie, que es Easy Rider, ¿no?, con Dennis Hopper y Jack Nicholson. Las series de televisión más famosas en ese momento son Colombo y Ironside, que veríamos después en España. Se estrena Barrio Sésamo, comienza Barrio Sésamo. Otra serie por la que muchos españoles y españolas se hicieron médicos era Centro Médico, del doctor Gannon, que era un coñazo impresionante. Pero que
se enamoró a todas las adolescentes españolas. Doctor Gannon, cirujano.
Era un hortera de visera. Sí. Y se hace una película que va a romper el western, ¿no?, que va a crear una cierta violencia cinematográfica en el western, que del que se ha cumplido 50 años ahora, que es Grupo Salvaje, y se hace una película como La leyenda de la ciudad sin nombre, con tres protagonistas, a cual más distinto uno de otro, que es Lee Marvin, Gene Siver, que había hecho Al final de la escapada, que nada menos que Jean-Luc Godard y Jean-Paul Belmondo, y Clint Eastwood, que además canta, y canta bien en la película, ¿no? Sabes que además esa película tuvo un fracaso impresionante de público, pero en cambio la canción que cantaba Lee Marvin, de Estrella Galante, fue número uno y tal. Bueno, y además, que es una de las claves de la película, se produce el asesinato de Sharon Tate, 8 meses embarazada, casada con Roman Polanski. Polanski había rodado, eso Tarantino no lo toca mucho, pero Polanski había rodado La semilla del diablo en el edificio Dakota de Nueva York, donde mataron después a John Lennon, en el año 80. Y por toda esa incursión, lo que podían ser sectas diabólicas, etcétera, Polanski había recibido una amenaza. Te has metido en un terreno en el que lo vas a pagar, llegaron a decir. Dicho todo eso, lo que hace Tarantino es contar todo este contexto en una película verdaderamente prodigiosa, con un Brad Pitt y un Leonardo DiCaprio que están como en la segunda fila o en la tercera fila de todo ese Hollywood y de ese momento de cambio de Hollywood verdaderamente espectacular. E incluso, no voy a desvelar el final, pero sí diré que Tarantino, que nos ha acostumbrado a desde Reservoir Dogs, Pulp Fiction y Los odiosos 8, a una violencia verdaderamente extrema y terrorífica, en esta película además hay un momento, digamos, de cierta ternura. O sea, Tarantino, es verdad, la otra noche en Javia estábamos discutiendo de la película, y es verdad que, y lo digo también para nuestros oyentes, o le amas o le odias, no hay término medio con Tarantino.
Sí, yo he disfrutado muchísimo la película, además tuve, me di el gusto de verla en Hollywood, en el teatro chino.
¡Hombre!
En versión original. Y la disfruté muchísimo. Además, cómo entrelaza las dos historias, ¿no? Claro. Que aparentemente están separadas, la historia de Sharon Tate y la historia de ese Hollywood de decadencia.
¿No? Oye, sí. Y fíjate que hay una escena absolutamente maravillosa en la película, que es cuando Sharon Tate, que estaba empezando en el fondo su carrera cinematográfica, se va a ver la proyección de La mansión de los siete placeres, ¿te acuerdas, no?
Sí, es muy divertida.
El otro día contaban que hubo en Cannes, me parece, que hubo, cuando se hace una película, que hubo también, volvemos al principio, con una periodista que le decía a Tarantino que, hombre, ¿por qué Sharon Tate habla tan poco? Y claro, Tarantino cortó la conversación inmediatamente como diciendo, como tratando de decirle, mire, perdone, con todo respeto, usted no se ha enterado de nada. Porque, porque esas escenas de Sharon Tate es mucho más que 5 páginas de diálogos de Sharon Tate, del personaje de la...
De todas formas, hay que tener un poquito de valor para entrevistar a Tarantino, ¿eh?
Sí, claro.
Hay que tener un poquito de valor.
Si me permites, o conocimiento.
O conocimiento, sí. Sí, ¿no? El problema de Tarantino es cuando detecta la ignorancia.
Claro,
¿sabes? Ahí es cuando... Bueno, yo creo que a todo el mundo le ocurre, ¿no? Cuando te preguntan cosas y dices, pero vamos a ver. Prepárate esto antes de venir, ¿no?
Claro, o sea, y sobre todo, tú lo has dicho, que es Tarantino, ¿no? Que es un hombre brillante, contradictorio, polémico.
Esto es como cuando una periodista española, Pilar Trena, se entrevistó a Mick Jagger y entonces le preguntó Pilar, que en paz descanse, ¿y usted por qué hace tanta apología de las drogas? Y dice Jagger, dígame usted una canción en la que yo haga apología de las drogas. Sí. Bueno, realmente usted con Brown Sugar no habla de las drogas en el sentido de usted que me está diciendo. Dígame otra canción. En realidad me iba a levantar, señorita, y se levantó. Claro. Y se fue.
Sí, en fin, esto
Eso fue lo que hizo. Que no tendría muchas ganas de ser entrevistado, pero seguramente cuando vio que tampoco le entrevistaba a ningún especialista en lo que son los Rolling Stones y lo que es la trayectoria del grupo, pues dijo, aquí os quedáis.
Bueno, promoción.
Ponemos un trozo de...
Érase una vez en Hollywood, Quentin Tarantino.
Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Schwartz.
Llámame Marvin. Chócala. ¿Es tu hijo?
Oh, es mi doble, Cliff Booth.
Anoche vimos dos películas de Rick Dalton en sesión doble. ¡Qué tiroteos! Adoro esas historias con tantos muertos.
Muchos muertos.
¡Alguien ha pedido chucrut frito! ¡Quedaos, nazis hijos de puta!
¿Eres actor?
No, especialista.
¿Sigues con Rick, eh?
Aquí sigo.
Puedes hacerle lo que te dé la gana.
Te he contratado para una película, Rick, no para una serie de vaqueros. Vales mucho más.
No, en serio.
Dan ganas de ir a ver la película ya, ¿eh, Carlos?
Pero o sea, ya.
Pues sí, fíjate, yo no la he visto porque aquí en Asturias, en el pueblo, no hay cine. Pero he leído, fíjate, decía Fernando una cosa. Yo, si Fernando me dice que la película es fantástica, como es mi referente,
no,
sé que me va a encantar.
Bueno, pero ya sabes que es Tarantino, ¿eh? O sea que,
he leído cosas buenas y malas. Porque,
sí, por
como
eso.
Decía Fernando, Tarantino, o estás con él o estás contra él. No hay término medio. Y he leído críticas feroces,
sí,
por otra parte. Pero si Fernando me dice que me va a gustar, que es buena,
te vas
me va
a divertir.
Encantar.
No, te
voy a ir mañana. Yo voy a ir mañana a ver la película.
Yo la vi en Javia, para que veas lo que es Javia. Y a inversión original, además, que hay un día solo que la ponen en versión original. Oye, y había colas, hacía años, pero años, que no veían el maravilloso cine Hayan, que lleva más de 50 años en Javia y que se ha reconvertido, y la familia es extraordinaria como lo ha mantenido. Parece Cinema Paradiso, pero han puesto además una entrada que parece los cines de los años 50. Tanto el día de la versión original como los diferentes días, porque el cine está en el puerto de Javia, las colas eran impresionantes. O sea, para que veas que el cine y las salas de proyección todavía seguimos vivos.
Carlos, tenemos por ahí una barra que recomendar y un restaurante que recomendar a los oyentes.
Sí,
a ver, la barra.
Sí. Pues mira, barra, ahí al lado justo de donde estáis, al lado de muy cerquita de Telemadrid, en el centro comercial Zoco de Pozuelo, ha reabierto Urrechu. Urrechu es un sitio que lleva 18 años abierto, pero ha estado 2 años cerrado por reforma. Y lo mejor de Urrechu es la barra, que es una barra de sidrería vasca. Tienen un cortador de jamón que es un espectáculo cómo corta el jamón ese chico. Y tienes raciones, tapas, lo que quieras. En esa zona de Pozuelo, porque siempre muchos amigos me llaman y dicen, oye, siempre habláis del centro de Madrid. No, hay barras fuera del centro de Madrid y esta de Urrechu vale mucho la pena. Y luego ha abierto esta semana, que yo como vuelvo el domingo, pues el lunes sin falta estaré allí, ha abierto nuestro amigo Juanjo López, el de la Tasquita, en la calle Ibiza, ha abierto La Retasca, que según él es recuperar los bares de la época de su padre, ¿no? Con raciones de la época y tal. No he ido, todavía no os puedo decir nada. Tú, Félix, lo tienes cerca, con lo cual seguramente podrás ir antes que yo. Uh-huh. Pero La Retasca en Ibiza y Urrechu en Pozuelo, en el centro comercial Zoco de Pozuelo.
Bueno, yo es que soy de los que siguen echando ya cada vez más de menos los auténticos bares. O sea, es verdad que hay grandes restaurantes, medianos restaurantes, que hay cafeterías, cervecerías. Los bares que han hecho toda la vida bien, los calamares, las bravas,
los boquerones,
la tortilla de patata, que han hecho bien un café, que tiran bien la caña. Esos bares, y que además no están demasiado sucios.
Y son modestos.
Y son modestos.
Y son modestos.
Es cierto, porque
son baratos.
Es difícil por la zona sur, ¿no? Que es donde yo vivo. Es verdad que cuando abren, sobre todo en los barrios nuevos, lo que abren son cadenas.
Por ahí tenéis... Sí,
pueden abrir
ahora,
bares.
¿Cómo se echa de menos?
Por ahí tenéis un problema.
Como estamos viajados todos porque venimos de vacaciones, pero, por ejemplo, en Ciudad de México, o en Guanajuato, me da igual, o San Miguel de Allende... a veces uno tiene la inercia de decir, voy a tomar alguna cerveza.
No hay bares.
Pero si no hay barras.
En Buenos Aires.
Si es que o vas y pides para comer o no te van a poner la cerveza.
En Buenos Aires, cuando viví en Buenos Aires, lo que más me sorprendió fue precisamente que había o confiterías, lo que llaman ellos confiterías, que son como cafeterías en el fondo, para tomarte el té, sándwich, pero sándwich del té, tal, bien. O copas, pero o los restaurantes. Pero no había, en cambio, una ciudad que tiene, bueno, no voy a decir Londres, claro, ni París, pero Una ciudad donde me lo pasé maravillosamente bien, de bar en bar, es Nueva York. Donde
sí,
tiene
también,
bares,
sí, también,
donde tiene bares, pero
y barras, bares y barras, y barras, y barras.
O sea, que curiosamente, pero sí, sí, volvamos a la barra, por favor.
No
es. Oye, en Nueva York, ojo al que abrió José Andrés con los Adria, que se llama Little Spain, y que creo que es, tengo varios amigos que han estado este verano, una maravilla, con distintos uh-huh. espacios, producto español, puedes tomar desde una tortilla de patata hasta unos calamares fritos. Creo que está arrasando en Nueva York. Y no es más
claro,
que
no
trasladar nuestros bares de Madrid o nuestros claro. bares de España a Nueva York.
A ver si un día lo podemos traer a José Andrés aquí al programa.
Sí, claro.
Pensé que ibas a decir...
Lo tenemos ahí.
Pensé que ibas a decir
Nueva York.
A ver si un día nos íbamos a Nueva York al bar de José Andrés.
Bueno,
podríamos hacer
el programa en Nueva York.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos de inmediato. Les recuerdo, estos son las 5 letras, esto es Onda Madrid y están escuchando a Carlos Maribona, a Fernando Rodríguez Lafuente y a Elena Cortés.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, enseguida pedimos a Fernando que nos recomiende un libro. Yo les quiero recordar ahora una de las bellísimas canciones de los Caligari. Por cierto, esta es una de las canciones que hizo que se rompiera el grupo.
¿Ah, sí?
Cuando eran tres, esta canción la escribe Urrutia y los otros dos compañeros de Urrutia exigen firmar esta canción también, ¿no? Él dice que esta canción no la pueden firmar ellos porque es una canción que le dedica a su madre y que no va a consentir que lleve claro. nombres y apellidos que no sea el suyo.
Eso fue el gran problema de los Beatles.
También,
que
también.
Que tenían un acuerdo que firmaban Lennon y McCartney, ¿no?
Claro.
Y hiciera quien hiciera la canción. Un día teníamos que hacer un programa con un concurso con nuestros oyentes para poner las canciones y decir, ¿esta es de Lennon o esta es de McCartney? ¿No? Porque
bueno, pues Urrutia dijo que él no podía consentir que una canción que había dedicado él especialmente a su madre y que además que es intransferible
sí,
y
claro.
que está llena de ternura, la pudieran firmar otros que no fuera él. Esta es la canción.
Cuando era enano me tomó la mano y me la besó. Mi madre me enseñó primero a caminar, solo, solito andarás. Y me hacía comer mirando un ascensor que había en el patio interior. No llorar en el colegio cuando ella no podía estar, a distinguir entre el aprecio que las personas me pudieran dar. Mi madrecita me enseñó a ver la vida como un señor y la cara de Dios. Señor.
clase sur. Me decía que no te enamores jamás de alguien que te pueda fallar. Y llevaba razón. Mi madre me enseñó a resguardarme de la lluvia con un paraguas de verdad. Con emoción, a no temer la maldición y la cara de Dios y la cara de Dios.
¿A qué te gusta, Fernando?
Sí, además me estaba recordando un poema de Luis Alberto de Cuenca maravilloso que se llama Me acuerdo de.
Me acuerdo de.
Iba diciendo me acuerdo de y termina diciendo, me acuerdo de mi madre todos los días. Y para los que se nos ha muerto nuestra madre, yo me acuerdo de mi madre
todos los días.
No, en serio, no creas que es por pasión de hijos, sino que hay momentos en los que, y me pasa incluso como en Lo que el viento se llevó.
¿Cómo no te va a creer si me pasa a mí igual?
En Lo que el viento se llevó hay una escena en la que Escarlata le dice a su padre, al gran Thomas Mitchell, el actor, le dice, pero papá, la tierra no da nada, tenemos que arreglarla. Y entonces él, que está ya un poco enajenado, ¿no?, por toda la guerra y todo lo que ha sucedido, le dice, bueno, no te preocupes porque mañana se lo consultaremos a la señora O'Hara, que era su mujer y la madre de Escarlata. Y a mí me pasa a veces que voy, ahora que estamos hablando de los bares, de las calles, de Madrid, paseo mucho por Madrid, por el centro donde hemos vivido, y muchas veces digo, no recuerdo cómo se llamaba la zapatería aquella que había en la calle Encomienda o... Luego llamo a mamá y se lo pregunto, ¿no? Yeah. Pero oye, no creas que es una y dos
veces. Que no.
Por ese amor de madre y ese me acuerdo de mi madre todos los días es rigurosamente cierto.
Oye, ¿en dos minutos podemos recomendar un libro? Porque nos queda lo que nos queda.
Nada. En un libro que además tiene 133 páginas, que no te creas que es... El título del libro, para ir por la directa, es Otra vida por vivir, de un escritor griego que se llama Teodor Kallifatides. Está publicado en Galaxia Gutenberg, y diré algo que el otro día escribía Vargas Llosa sobre el libro, ¿no? Dice, es muy bello libro, el de una verdadera muerte y resurrección espiritual, un milagro contado con la tranquila naturalidad con que se describe un hecho trivial y cotidiano. Kallifatides, en el año 64, griego, se exilia, las dos cosas, a Suecia. Es muy joven entonces. La dictadura de los coroneles está al caer en Grecia. En Suecia hace toda su carrera, escribe en sueco, tiene un éxito tremendo de novelas y ensayos en Suecia, y cuando cumple los 77 años se da cuenta que la imaginación, la creación, los recuerdos, la memoria parecen agotarse. Y en ese momento este libro de memorias, o que sería una confesión, son dos invitaciones en las que abren y cierran este libro tan sensible y tan sincero. La primera es muy propia del mundo del escritor, es un coloquio junto a otros autores en Noruega, donde él empieza a contar, pero la segunda es la clave, que es el homenaje que en su pueblo, que se llama Moloai, en el Peloponeso griego, el homenaje que en su pueblo natal le dedican los profesores del Instituto de Enseñanza Media y los alumnos, que además van a representar una obra clásica griega. Él no ha vuelto a escribir en griego desde que se fue en el año 64. Estamos actualmente, prácticamente. Regresa a Grecia. La desolación que se encuentra de Grecia es tremenda. Están en el peor momento de la crisis. Pero el volver a escuchar la lengua griega a estos alumnos del Instituto de Bachillerato le crea o le devuelve el ímpetu para volver a escribir. Y lo que escribe es un libro con este título tan absolutamente maravilloso, Otra vida por vivir, que me apunto a las palabras de Vargas Llosa, ¿no? Escrito, contado, con la tranquila naturalidad con que se describe un hecho trivial y cotidiano, pero no es un hecho trivial y cotidiano el de una resurrección como escritor, gracias a una cosa clave. Decía el escritor español Max Aut que nuestra verdadera patria es allí donde hemos aprendido el bachillerato. ¿no? Entonces es la lengua en el fondo, ¿no? Y cuenta también bien Vargas Llosa, sin caer en los nacionalismos ni en estas estupideces, sino sencillamente en recrearte en algo que tú sientes como algo propio sin imponer a los demás.
A ver, repetimos la sí. recomendación.
Otra vida por vivir, de Teodor Kalifatides, en Galaxia Gutenberg. 133 páginas que no tienen desperdicio.
Bueno, pues aquí vamos a dejar ya nuestro tiempo. Si no hay más que decir, querido Carlos Maribona, que termines bien las vacaciones, que vuelvas el lunes próximo. Te veremos por aquí en el estudio.
Así allí que, estaremos el viernes que viene.
Elena Cortés, lo mismo te digo.
Buenas noches
y
a todos.
Fernando Rodríguez La Fuente. Por cierto, hemos tenido antes con Pedro Rodríguez y con Felipe Sagún 25 minutos de Internacional, gloriosos como siempre, porque son muy buenos, pero además, en fin, un poco cenizos, porque han hecho una fotografía del estado del mundo que da miedo.
Sí.
Que da miedo entre lo que va a pasar con el Brexit, con lo que pasa en Irán, en Estados Unidos, lo que pasa en Corea, lo que está pasando. No,
te voy a contar un detalle que es una cosa que también es que los medios de comunicación, o sea, como te contaba. En Javia, claro, no tengo satélite, entonces me tengo que tragar las generalistas, ¿no? Y el telediario de la 1, que es el que veía a las 9. Oye, dos hechos, ¿eh? Uno positivo. Oye, nos hemos librado de Salvini, que no está mal. O sea,
Volverá. Por
cabezón y por chulo.
Bueno, volverá. Veremos cuando haya elecciones qué pasa con Salvini.
Y después se celebran elecciones en Alemania. Hombre, los socialdemócratas y los conservadores ganan las elecciones y el gran titular... Es que ascendía Alternativa, pero no ha ganado. No, o sea,
ser,
no, claro, crean, no claro. creen ustedes esa alarma, porque parece que es a ver si vendemos más. Oye, que como tú bien dices, aquí no se trata ya de vender más y de audiencias. Aquí se trata de contar lo que verdaderamente tiene trascendencia para las personas.
Bueno,
para todos nosotros.
El otro día hubo dos noticias para las dos últimas presidentas de la Comunidad de Madrid, Cifuentes y Aguirre, y todos los medios de comunicación menos uno las declararon imputadas, cuando es una figura que ya no existe, son investigadas. Es decir, bueno, es que son tantas cosas.
Bueno, la semanita que hemos tenido con la pobre Blanca Fernández
Ochoa.
No quiero
contarte más.
Porque, en fin,
yo tengo ahí
el respeto a la gente, el respeto a los ciudadanos, el respeto a la dignidad de cada uno, sea como
coincidimos,
sea,
Fernando,
como vive y como muere. Es algo que por cinco audiencias más, bueno, se está tirando por el suelo.
Como sufre un hijo y verlo hoy en una portada de un periódico, en fin, estas cosas. Bueno, como el mundo está como está, qué mejor cosa que nos vayamos todos a un rinconcito en un bar, nos tomemos allí, pues no sé, lo que nos quieran poner en un bar, ¿no?
No, y lo que aguantemos, pero
y
en
lo
fin.
Que, y, lo que, y, lo que, y lo que ya aguantemos. Esta va dedicada especialmente a Maribona, ¿no?
Que es nuestro referente en esto.
Pues con esto os dejo, queridos compañeros. Volvemos el próximo viernes aquí en la sintonía de Onda Madrid, las 5 letras. Fernando, Elena y Carlos. Les habló Félix Madero. Buen fin de semana. Adiós, amigos.
Juntos los dos.